Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este viernes 6 de mayo, con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
El Consejo Político de Izquierda Unida analiza mañana en qué punto está la negociación con Podemos para ir en coalición electoral. La composición de las listas y la visibilidad de las siglas son los principales escollos. Según datos del último barómetro del CIS, el Partido Popular sería la primera fuerza con el 28,7%, el PSOE la segunda con el 21,6%, Podemos la tercera con el 17,7 y Ciudadanos la cuarta con el 15,6%. Solo Izquierda Unida y Ciudadanos obtendrían mejores resultados que el pasado 20 de diciembre, aunque no se pregunta por la coalición Podemos-Izquierda Unida. Con los datos del barómetro, la coalición quedaría por encima del PSOE. El Supremo avala la decisión de la Junta Electoral Central de ordenar la retirada de la estelada de los ayuntamientos durante la pasada campaña electoral en el mes de mayo de 2015 por considerar que era un gesto partidista no permitido por la ley en edificios públicos. CiU había recurrido. 34 adultos y 3 niños han sido rescatados a 17 millas de la isla de Alborán, en Almería. Viajaban en una embarcación a la deriva procedente del norte de Marruecos. Y en Venezuela, el político opositor Germán Mabare ha muerto de un disparo en la cabeza en el estado de Lara. La Mesa de la Unidad Democrática, la plataforma opositora al régimen de Maduro, ha pedido justicia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Premio Carlomagno para el Papa Francisco. Es el segundo pontífice que lo recibe, es el segundo premiado no europeo. En su discurso, una pregunta: ¿qué te ha pasado, Europa? ¿Qué ha sido de la Europa y de los padres fundadores? Y después, un sueño, el sueño del Papa Francisco.
Como un hijo que encuentra en la madre Europa sus raíces de vida y fe, sueño un nuevo humanismo europeo.
Sueño en Europa en cui essere migrante non è delito.
Sueño una Europa donde ser emigrante no sea un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano.
En primera fila estaba el rey Felipe VI, que le ha regalado al Papa una edición facsímil de autógrafos de Cervantes. En segunda fila, el expresidente Felipe González, que fue premio Carlomagno en el 93. Hablaba Felipe González y le ha presentado a su mujer.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues mientras Merkel estaba en Roma, en Berlín se le revuelve la tropa. El ministro de Transportes, Alexander Dobrindt, ha acusado a la canciller de ser la responsable del auge de Alternativa para Alemania, el partido populista de extrema derecha y euroescéptico. Dobrindt dice que Merkel se ha desplazado demasiado al centro, dejando espacio libre a la derecha, y que la crisis de los refugiados ha abonado el extremismo. Por cierto, una de las más famosas cervecerías de Alemania, la Hofbräukeller en Múnich, donde daba sus primeros discursos Hitler, ha cerrado sus puertas a ese partido, Alternativa para Alemania. Su presidenta, Frauke Petri, pretendía celebrar un acto del partido allí el 13 de mayo, pero el dueño del local, Ricky Steinberg, dice que no quiere gente de extrema derecha, que no quiere hacerle eso a sus clientes y que se reserva el derecho de admisión al local. Y un neonazi ha sido condenado hoy a un año de cárcel por haber atacado a refugiados afganos en la calle, ataviado con un casco de acero adornado con una esvástica nazi. Cada día son más frecuentes estos incidentes en Alemania.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
El laborista Sadiq Khan es el nuevo alcalde de Londres. Hijo de inmigrantes pakistaníes y musulmán practicante, le ha sacado 9 puntos al conservador Zach Goldsmith. De todas formas, llama la atención la baja participación. Apenas ha votado el 35% de la población. Esta mañana conocíamos que los laboristas mantienen Gales y los nacionalistas Escocia. En este último caso pierden diputados y no tienen mayoría absoluta. Cambiamos de país y nos vamos a Irlanda. Después de 70 días de bloqueo, hoy tenemos también primer ministro. Repite en el cargo Enda Kenny, gracias a un pacto con los que hasta hace días eran enemigos históricos irreconciliables. Todos han dicho que por encima de todo había que evitar nuevas elecciones. Para terminar, nuevo llamamiento de los funcionarios por el estado de las cárceles en el país. Piden más inversión. Muchos trabajadores tienen miedo. Por ejemplo, en la de Londres aseguran que cada día se incautan de numerosas armas, drogas y teléfonos móviles.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creó 160.000 puestos de trabajo el mes pasado, frente a los 200.000 que esperaban los analistas, debido fundamentalmente a la caída del sector de la construcción y del sector minorista. Es la peor cifra de creación de empleo desde septiembre de 2015. La tasa de desempleo se mantiene en el 5%, pero se debe fundamentalmente a que muchas personas abandonaron la búsqueda activa de un trabajo. Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el cargo electo más importante de los republicanos, se reunirán la próxima semana en Washington para intentar limar asperezas tras la declaración de Ryan de que no está preparado para apoyar la candidatura de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Las declaraciones de Ryan provocaron un gran revuelo en el Partido Republicano, desde donde cada vez se oyen más voces a favor de un tercer candidato. Mientras, el presidente Obama les recordaba a los republicanos que las elecciones a presidente de los Estados Unidos no son un programa de entretenimiento, no son un reality show. Obama, en unas breves declaraciones desde la Casa Blanca, se mostraba preocupado porque solo se prestará atención al espectáculo y al circo, son palabras textuales, que están suponiendo este proceso electoral, y pedía a la prensa que someta a escrutinio, a comprobación, las propuestas de los candidatos.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de conductores de los que peor aparcan. Un estudio revela que los hombres, sobre todo los más jóvenes, son más torpes realizando esta maniobra.
Se dan más golpes, más graves, por ejemplo, contra los bolardos de las aceras y las columnas de los garajes. Carmen Lavalle.
Las mujeres nos damos por lo general menos golpes al aparcar, tanto medido por edad como por experiencia, aunque los años de carnet tienden a igualarnos con los hombres y son los chicos jóvenes e inexpertos los que sufren más y mayores daños al estacionar los coches, tanto en aparcamientos como en la calle. Es el resultado de un estudio de la Asociación Empresarial del Seguro, y Pilar González de Frutos es su presidenta.
Los hombres se dan más golpes al aparcar, ellos solos, con las columnas, con las esquinas o en la calle con los bolardos o otros elementos protectores.
La tendencia se invierte para mujeres mayores de 40 años, pero también aquí hay explicación. Suelen ser ellas, asegura, las que dejan sus coches en manos de sus hijos en sus inicios como conductores. Todo en un informe que también recoge una disminución general de los siniestros al aparcar de en torno al 18% en los últimos 5 años.
Y además, Sofía.
Pues se habla de la insatisfacción, sobre todo por los servicios de electricidad. Es un clásico en los hogares españoles.
La percepción empeora respecto a hace 6 meses. El precio y la poca claridad de las facturas es lo que más descontento genera, Laura Autón.
Y en contra de lo que deberían, los usuarios no denuncian, como por ejemplo con la telefonía móvil e internet. Este servicio se lleva la palma en reclamaciones, y la mayoría por motivos de facturación o falta de calidad del servicio. Iliana Isbernichano es portavoz de la OCU.
Y no sé exactamente tampoco por qué pago más, porque no se han dado cuenta que en los últimos años se ha incrementado el peso de la parte fija, la potencia contratada, y que incluso aunque hagan ahorros e intenten apagar luces, comprar electrodomésticos de bajo consumo, se sigue incrementando. Por tanto, coincidimos mucho con esta percepción de la CNMC.
Mejora la satisfacción con el gas natural, otro de los servicios analizados, y según esta encuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, captar clientes es algo que hacen mucho mejor las empresas de telecomunicaciones, pues a más de la mitad de los hogares no les han llamado su operador de energía u otro competidor para ofrecer servicios que mejoren sus condiciones.
¿De qué más está hablando hoy, Sofía?
Del Grupo Risa y su habitual intervención los viernes en Herrera en COPE. Hoy también nos han hecho reír.
Los compañeros del Grupo Risa, por cierto, las madrugadas sábado y domingo de 2 a 6, líderes de audiencia, han recopilado todas las despedidas del programa de Goyo González y con ellas han hecho esta llamada telefónica.
Experimento 1.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Mi adiós se escapa entre los dedos como el resplandor de una escama.
Uy, ¿y eso?
Porque vivo en una noria anclada en el futuro.
No me digas.
La luz juega al escondite. Me está buscando.
Sí, estoy aquí.
Detrás de una cortina siempre hay una ventana.
¿Quién es usted?
Soy aquel que ve el cielo como un trecho de los estrechos y un horizonte y un dicho y un hecho.
Caballero.
un bonsai haciendo el fino, con permiso, que se va.
Ya saben que pueden volver a escuchar este momento del Grupo Risa con Herrera y los audios de Herrera y de toda la cadena COPE en cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos si creen que Pedro Sánchez debería dimitir si Podemos supera en votos al PSOE, y a esta hora el 94% de los oyentes opina que sí, que debería dejar su cargo. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Clara dice que debería hacerlo y antes de las elecciones, y en el Twitter de La Linterna, Antonio comenta: ha perdido mucho liderazgo, no tiene sentido que siga.
Sofía, recuerda por fin a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Pues por si acaso, antes de que se vayan de fin de semana, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555-600-544-555.
Hoy no hay Champions ni Europa League, ¿no?
No, nada.
Que ya saben lo
ni
que es
antigua
Europa
UEFA, ni nada.
Ni nada. 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna tenemos conexión con el cielo, como cada viernes, con el entrañable hombre de las nubes. Conexión con el cielo en la cadena COPE, en La Linterna. Jorge Olcina, catedrático del tiempo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
De repente, después del calor, la lluvia. ¿Qué está pasando aquí?
Pues sí, Juan Pablo, la verdad es que estamos en unas semanas de primavera, de casi centro de primavera, muy revueltas, ¿no? Empiezan bien las semanas, pero conforme avanzan, a partir del miércoles, jueves, se estropean, y es lo que estamos teniendo también esta semana, ¿no? Entró una borrasca muy fuerte, más que una borrasca es lo que llamamos una bolsa de aire frío, en fin, técnicamente una pequeña gota fría, de estas que en estos meses del año, en abril o mayo, permanecen varios días, ¿no? Y por eso van entrando líneas de nubes, no son frentes realmente, sino líneas de nubes de inestabilidad, y van descargando chaparrones, ¿no? Y bueno, pues ya lo hemos notado estas últimas horas, y es el panorama del fin de semana, ¿no? Más que decir dónde va a llover, podríamos decir qué sitios de España, pues apenas lloverá o caerán cuatro gotas, ¿no? Y
pues haz el favor.
Pues mira, va a ser en Baleares, en prácticamente todo el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta Murcia, y en Canarias, ¿no? Porque en el resto, ya digo, en cualquier momento del día, tanto del sábado como del domingo, pueden descargar lluvias, serán más intensas, ¿no? Con más cuantía, especialmente en Andalucía Occidental, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, en fin, ahí es donde se pueden concentrar las cantidades más importantes de todo el fin de semana.
Ya,
¿no?
Te digo yo.
Sí, y bueno, lo bueno de estas situaciones, bueno, que ya no hace frío, afortunadamente.
Pero hay que llevar el paraguas, y más si te toca, por ejemplo, mañana comunión.
Claro, eso sí.
A las 12 o así te cae.
Eso sí, y puede fastidiar.
Te cae, ¿no?
Algún acto al aire libre, es verdad.
En Madrid cae, ¿no?
Sí, en Madrid cae.
A las 12.
Bueno, está que todo el día, ¿no? Tampoco podemos fijar exactamente, ya. Pero
hace
el
favor de afinar.
Pero sí. No, y como decíamos,
que me llevo el paraguas.
Sí, es mejor llevar el paraguas.
Correcto.
Como decíamos, no son días de calor, porque las máximas prácticamente en toda España ninguna va a llegar a 20 grados, pero tampoco de frío, porque las mínimas no van a bajar de 10-12 grados en el conjunto de España. Por tanto, bueno, pues lo que diríamos, un típico fin de semana de primavera, de tiempo cambiante, especialmente lluvioso y fresco, pero no frío, en gran parte de España, menos en el Mediterráneo y en Canarias.
Bueno. ¿Y el mes de mayo va a ser así todo el mes de mayo?
Pues mira, Juan Pablo, la semana que viene sí, porque como decimos, esta bolsa de aire frío va a permanecer al menos hasta el jueves de la semana que viene. Por tanto, aunque irá mitigándose, ¿no?, ya la frecuencia de estas líneas de lluvias y de nubosidad, pero sí, entre lunes y jueves, pues podemos esperar también precipitaciones en cualquier punto de España, especialmente en la mitad oeste, el sur oeste, es donde, porque las nubes están entrando por ahí, ¿no? Los flujos son del suroeste, y bueno, pues donde primero atacan es donde más lluvia deja.
Claro, ya te digo dónde va a llegar la lluvia, justo a la hora de la comunión. Haz el favor. Y además la alergia, o sea, y cuando no llueve, la alergia. Es un mes de mayo,
bueno,
vaya mes de mayo que estás pintando tú.
Bueno, no, pero en alergia vamos a dar buenas noticias.
Menos
porque,
mal, Orcina,
sí,
le das una buena noticia de vez en cuando.
Sí. No, este año realmente únicamente las previsiones de polen, ¿no?, de presencia de polen, están siendo un poco delicadas en Extremadura y en Andalucía, ¿no? Serían las dos comunidades que más están padeciendo, en fin, ya desde el pasado mes de abril, esta situación, ¿no? En el resto de España realmente los niveles de polen en esta primavera 2016 están siendo lo que se llama leves o moderados, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay que llevar previsión. Hay 8 millones de españoles, según las cifras de la Sociedad Española de Alergología, que padecen este tipo de enfermedad. Y por tanto, pues de cuando en cuando pues comentaremos algún dato de este tipo, ¿no?
Que te lo van a agradecer los 8 millones de españoles que padecen la alergia. Pregunta de conocimiento del medio, ya que estás aquí, catedrático. Están los campos llenos de flores. ¿Qué está pasando con la floración?
Pues mira, Juan Pablo, sí que es verdad que con todo esto que hablamos del calentamiento, pues se están realizando estudios sobre si se está adelantando la floración. Parece que los últimos estudios indican desde los años 80, desde 1980, se habría adelantado por término medio la floración de todas las especies entre 8 y 10 días, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que eso se está notando. Las especies tienen que adaptarse a unas temperaturas que desde los años 80, por término medio, han aumentado, ¿no? Pero hay un dato interesante que conviene señalar. No todas las especies. Por ejemplo, muchas especies de árboles, lo que llamamos realmente árbol, que también florece ahora en primavera, esto se ha visto que no lo adelanta tanto porque los árboles necesitan horas de frío, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, como los inviernos, como este que hemos tenido, viene un poquito retrasado, pues los árboles, por así decirlo, mantienen su calendario más o menos habitual de floración. Pero sí, las especies herbáceas, los arbustos, ahí sí que se está notando que la floración pues se ha adelantado en los últimos 35 años.
Pues que tengas un estupendo fin de semana, que utilices el paraguas si te conviene en el momento oportuno y que disfrutes este mes de mayo de lluvias y tal.
Muy bien.
Lluvias y tal, el mes de mayo.
Lluvias y tal. Y que la gente disfrute, aunque sea bajo la lluvia de las comuniones, ¿no?
Yo creo que sí, pero vamos a disfrutar mucho. Ya va a estar muy tranquilos ahí. Nos vamos a acordar de ti todo mañana por la mañana. Adiós, Olcina, profesor, catedrático del tiempo de la linterna. Adiós, amigo.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Se puede uno meter en el cine también. El corto en corto con Ramón García Pellegrín.
Un drama bélico, un western femenino, la nueva de Iziar Boyain y un thriller sobre la mafia rusa. Es viernes, es día de estrenos, mayo de 1940.
Los alemanes están a las puertas de Arras.
Vamos a abandonar provisionalmente nuestros campos y nuestras casas.
Millones de personas huyen de los nazis en la Francia ocupada y buscan refugio en el sur del país. Tras Feliz Navidad y el caso Farwell, el cineasta francés Christian Carion vuelve al pasado bélico con sensibilidad, buen pulso y tono humanista. Siguiente estreno, La venganza de Jane.
Necesito un pistolero.
Si la banda de Bishop os busca, necesitas un regimiento.
Van a venir a mi casa. Voy a protegerla.
Natalie Portman produce y protagoniza este western ambientado en el Nuevo México de finales del siglo XIX. Una mujer intenta poner a salvo a su hija de una banda que ha atacado a su marido. Tratamiento muy realista de la violencia y gran nivel actoral. Más madera, El olivo.
Ese árbol es mi vida.
El olivo de tu abuelo era muy especial.
El árbol está en Düsseldorf.
Javier Gutiérrez protagoniza este drama dirigido por Iziar Boyain. Alma y su tío Alcachofa viajan hasta Düsseldorf, en Alemania, en busca de un olivo milenario. Iziar Boyain maneja con habilidad los elementos de esta película con muy buen ritmo, que critica el consumismo y defiende la naturaleza. También desembarca en los cines Triple 9, un thriller sobre la mafia rusa campando a sus anchas en Estados Unidos.
En esta primera hora tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct saben que los nuevos métodos de robos con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero también saben que tienen la única alarma inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.